Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Este podcast es una producción de Impacto Estelar. Visita impactoestelar.com para reseñas de televisión, artículos, columnas, opiniones, noticias y podcasts sobre todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Buenas y bienvenidos, fanáticos de la lucha libre, al primer episodio de la comprensión estelar. ¿De qué diablos se trata este segmento? Pues es bien sencillo. Vamos a tomar algún tema bastante amplio del mundo de la lucha libre. Algo abstracto, para ponerlo de esa mejor manera. Abstracto. Lo vamos a tomar y lo vamos a describir. Como pueden ver claramente por toda la promoción escrita en este video, este primer episodio se va a enfocar en la definición de un babyface. ¿Qué diablo es un babyface? Pues eso es inglés para un técnico. ¿De dónde viene ese término? Término babyface. Es bien sencillo. ¿Sabes? En los tiempos Carney de la lucha libre se utilizaba esa clase de palabreo para distinguir aspectos de la lucha libre sin que, ¿sabes?, la gente común sepa de qué diablo están hablando. Babyface era lo que se usaba para describir a una persona buena. Un luchador al que el público se supone que le agrade. El nombre viene, pues, porque técnicamente para los tiempos carnies de la lucha libre, un luchador técnico era definido porque tenía una cara de bebé. Estaba afeitadito, no como este asqueroso mugroso que están viendo en video, sino porque estaba completamente afeitadito, bien acicalado, babyface. De ahí viene el término. Y un rudo, en contraste, cual se hablará en otro episodio, típicamente, pues, ¿sabes?, mugroso, todo despeinado, pelú en la cara sin afeitarse, etc. Obviamente, según han pasado los tiempos y la cultura se ha movido, como que la idea de alguien así afeitado completamente no es completamente definición de una persona buena. Hoy, pues, obviamente, pues, es mucho más distinto. Pero para los tiempos de carnaval de la lucha libre, esa era principalmente la idea. Y de ahí es que viene el término babyface, de nuevo. En español, luchador técnico, luchador científico, luchador definido porque seguía las reglas y luchaba de una manera, ¿sabes?, deportiva. Ahí es que viene ese término en el idioma español. Obviamente, el papel de un luchador conocido, pues, como un luchador técnico, es hacer que el público aplauda, que esté contento, que lo porren, que se animen para ver a este luchador triunfar. Y opuesto a él, pues tienes tu villano, el rudo, para decirlo de esa manera. Y pues, según han pasado los años, yo creo que ese papel ha sido más difícil de definir por un montón de razones. Gran parte de eso siendo, pues, el desarrollo, pues, de la cultura popular, los tipos de medios que nosotros consumimos, ¿sabes? Para los tiempos tempranos de la lucha libre, todo el camino, probablemente hasta los 90. Un luchador técnico era sencillo, ¿sabes? Un luchador limpio, regio, afeitadito, hacía todo lindo y bueno, era lo más ejemplar de lo más ejemplar, pero yo creo que ya comenzando con los 90, ahí es que comenzamos a ver que la cultura popular de verdad empieza a entrarse en la lucha libre. Antes era al revés, la lucha libre entraba en la cultura popular. En el caso de los 90, fue al revés. Y eso ha llevado a que luchadores técnicos post los 90 se les haga mucho más difícil desarrollar conexiones con el público simplemente siendo buena gente. Ya no es así de sencillo. Tú ser un buen agente no te lo garantiza. Y claro, habían ejemplos en el pasado, antes de eso, de luchadores técnicos que fracasaban. Yo creo que ahí eso cae mucho más en que a lo mejor un luchador no tenía el carisma para el papel. Pero no necesariamente de que eran mal técnico para el público, es que no tenían ese carisma, ese intangible que tanto luchador necesita para de verdad acapararlos. De los 90 en adelante, y pues obviamente vamos a estar hablando del porqué en breve, yo creo que todo eso cambió gracias pues a lo que fue Stone Cold Steve Austin en WWF, la NWO, a pesar de ser rudos, tuvieron gran influencia en ese aspecto. Desde WCW, Goldberg yo creo que fue muy influyente también al respecto en su manera de presentación, gracias pues a su estilo tan intenso. Y también pues según han crecido muchos de estos héroes que hemos visto en los medios, sea en comic books, sea en películas, sea en televisión, que son más ambiguamente grises en su moralidad, de nuevo, se le ha hecho bastante difícil a muchos luchadores tratar de acaparar el público simplemente siendo buena gente. Lo ha hecho trabajar más para eso, se le hace mucho más difícil. Pero yendo para atrás, al pasado, tú puedes encontrar de los mejores luchadores babyface, de los mejores técnicos que hay, probablemente en la época territorial, en los 80. Yo creo que uno bueno para observar definitivamente que tiene que ser The American Dream, Dusty Rhodes. Dusty Rhodes, él era el working man. Sin duda alguna, Dusty Rhodes definía lo que es el fanático típico de la lucha libre. Ustedes saben que en muchos sentidos negativos se habla de como que el fanático de la lucha libre es un fanático simple, de economía media a baja, etcétera. El working man. El working man, el blue collar, el trabajador que sale del trabajo para comer su arroz y habichuela típico. Nadie high class. Y Dusty Rhodes acaparaba eso de una manera fenomenal para los 80 y los 70, etc. Y no era tan solo en el territorio en donde él estaba, en la Florida y después Mid-South, etc. Pero yo creo que él hacía buen trabajo de acapararlo para todo Estados Unidos. Todo, sin duda alguna. Pero para darte un ejemplo un poquito más común para nosotros, ya que estos videos típicamente son hechos con público puertorriqueño en mente. Carlos Colón, pues por supuesto es el babyface, el técnico más conocido en la isla de Puerto Rico. Y cuando uno ve las promos que hacía Carlos Colón, cuando él se sentaba en esas mesas de domino y se le acercaba a Hugo Sabinovich para hacerle alguna pregunta mientras él estaba jugando a lo mejor con su padre o algún otro hombre del vecindario, te daba ese tremendo aire de que Carlos Colón pues era, ¿sabes? Era uno del pueblo. Lo veíamos bien a menudo en las calles de Puerto Rico, sea de San Juan, sea donde diablo sea, ¿sabes? Te daba un aire de que este hombre de verdad es un hombre de la isla, de que él verdaderamente era igual que el mismo fanático que pagaba para sentarse a la grada y apoyarlo, y de verdad es que brindó mucho a esa conexión. Y uno podría decir que esa es una parte del espectro, porque también pues el otro es cuando tú eres un técnico absolutamente bombástico, un macho camacho, para ponértelo de esa manera. ¿Sabes? En la lucha libre tenemos Carlos Colón, pero en el boxeo tenemos a Macho Camacho, quien, brother, él es el polo opuesto de lo que era Carlos Colón. Carlos Colón era humilde, siempre estaba con su pueblo, pero Macho Camacho, ¿sabes? Con el pelito, la joyería, ¿sabes? El acto medio Muhammad Ali que tenía en términos de su presentación, etc. Eso también acapara al público. Un buen ejemplo de eso, pues, tiene que ser, mira, yo sé que pues hoy día él no es muy bien recordado, ya que pues ha salido a la luz muchas de las cosas que él mantenía escondido para su época dorada. Pero pues Hulk Hogan es tremendo ejemplo de un técnico bombástico. Él, Randy Macho Man Savage y otros así por el estilo, que eran personajes de paquines, de comic books, que simplemente salían de las páginas y eran personas reales, personas que tú podías tocar. Así eran esta clase de personajes y de verdad es que acaparaban para su tiempo. Yo te diría que hoy día también, en muchos aspectos, tú puedes ver mucho de esa clase de personaje tocando todavía. O sea, a lo mejor yo no soy tan fanático de él, pero un Seth Rollins, en la manera que se viste y todo eso, pues ha logrado acaparar el público de la WWE, simplemente por ser así mismo bombástico, exagerado, viste de manera exageradamente llamativa, y le funciona. Por más que yo lo critique personalmente, no te puedo negar que le funciona a él. Buen ejemplo de eso es que todavía eso funciona dentro de la lucha libre como un buen luchador técnico.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Y también pues tienes tus luchadores, y yo creo que esto es un buen ejemplo de un luchador moderno que ha tomado la ruta esa modesta de lo que venía Dusty Rhodes y Carlos Colón. Y no cabe duda que funcionó, porque él es muy celebrado hoy día, pero yo creo que hay mucho para explorar del por qué no siempre funciona esta clase de personajes. Yo estoy hablando pues de John Cena. John Cena, por supuesto, al tiempo de este video, en el 2024, es un ex campeón mundial de la WWE ya 16 veces. Ha empatado el récord de Ric Flair según la WWE. No cabe duda que el hombre es uno de los éxitos taquilleros más grandes en la historia de la WWE. Y hasta está regándose ahora a Hollywood el hombre, de eso no cabe duda. Pero algo que definió la carrera de John Cena era que, a pesar de ser amado, ser un técnico que siempre se mantenía, ¿sabes?, moralmente en ese carril correcto, la mitad del público lo abucheaba. Principalmente eran fanáticos ya adultos, mayormente masculinos. Y yo creo que parte de eso, no es necesariamente que él era malo, pero aquí tú podías ver las fallas de los tiempos modernos. Él era simple. John Cena era simple, no es necesariamente algo que era malo. De nuevo, el hombre tuvo una carrera extremadamente exitosa, pero John Cena siempre era rodeado por luchadores mucho más dinámicos que él. Y no es algo que él era incapaz de ser algo dinámico, es que como que el creativo mismo de la WWE como que era bien limitado con John Cena. John Cena ganaba un campeonato mundial, lo ostentaba, lo perdía, y literalmente al otro día, en un episodio de Monday Night Raw, simplemente te dice, ¿sabes? Todo el mundo gana campeonatos, todo el mundo los pierde, que se fastidie. Y yo creo que muchos fanáticos ya adultos, es como que, diablos, mano, yo no quiero esto de mi protagonista. Yo quiero algo más definido, yo quiero un poco de tragedia aquí, de que él se sienta derrotado, de que él sienta que haya perdido algo grande, de que hay consecuencias a sus derrotas. Pero un gran problema con John Cena era eso, de que sus derrotas nunca tenían consecuencias. Bueno, no nunca, pero de que ¿sabes? Las cosas que él perdía nunca eran como que algo que le hacía daño a él. Es como que él en verdad no le importaba perder un campeonato, pero sí le importaba cobrar venganza. Y si recuperaba el campeonato mientras cobraba esa venganza, pues fantástico. Y pues trazaba esa línea, una línea bien fuerte entre el fanático joven, que simplemente veía un John Cena, un personaje, de nuevo, de comic books hecho vida real, el cual es irónico cuando recuerdas que John Cena ahora es un personaje de comic books hecho vida real en la forma de Peacemaker. Y un fanático más adulto, pues que viene de los tiempos de Stone Cold Steve Austin, de The Rock, y ha estado viendo la lucha libre, ¿sabes? Lo que fue 2003, 2004, 2005, con un Eddie Guerrero, un Chris Benoit, etcétera. ¿Sabes? Que no eran definidos por ser puramente técnicos heroicos. Siempre tenían sus fallas. Y gusto personal mío, a mí siempre me ha gustado que mis protagonistas tengan esas fallas, que tengan esas características que los define, ¿sabes? Que fracasen, que tengan algún aspecto donde fracasan y tienen que reconocer que fracasan y tienen que de alguna manera, ¿sabes? Mejorar eso. Eso para mí siempre ha sido un aspecto tremendo, ¿sabes? Mi ficción. Lucha libre, pues, un poco distinto porque no es necesariamente ficción, es vida real. Estos son personas en vida real también, cual es mucho lo que hace a la lucha libre tan bello. Observando otro ejemplo de tremendo babyface, oh my god, el absoluto dios conocido como Hiroshi Tanahashi. Hiroshi Tanahashi trajo ese aspecto bombástico a la lucha libre japonesa en un New Japan Pro Wrestling que desesperadamente necesitaba separarse del realismo, cual... Mano, cuando uno se pone a pensarlo, eso es algo increíble. New Japan Pro Wrestling cayó en tiempos tan y tan oscuros porque perseguía tanto y tanto el realismo, al punto que sus luchadores eran tirados en combates de artes marciales mixtas en vida real, perdían porque no estaban necesariamente equipados para eso, de la misma manera que un peleador de artes marciales mixtas no está equipado para la lucha libre. Y eso afectaba severamente las casas de New Japan Pro Wrestling. Entra un Hiroshi Tanahashi, donde el mandato creativo indica ya no vamos a estar haciendo mezclas con artes marciales mixtas. Este va a ser puramente un luchador y él va a ser lo más extravagante que él quiera. Y Hiroshi Tanahashi simplemente tiene un carisma increíble, mano. Uno lo ve en persona y es imposible no ser atraído meramente por su presencia. El hombre tiene un cuerpo de Dios, tiene un increíble pelo, tiene esa increíble sonrisa. La manera en que él viste es extravagante hasta para luchadores norteamericanos a ese nivel. Y eso fue continuado por un Kazuchika Okada. Y pues yo creo que Kazuchika Okada tiene sus puntos grises también, porque pues el personaje él inicialmente era rudo. Su imagen se supone que reflejara lo que se conoce como un yakuza moderno, etc. So ahí tienes tu punto de vista gris. Pero Hiroshi Tanahashi siempre era pintado como lo más white meat babyface que había. Aunque hubiera un punto en su carrera donde él tenía que reajustarse en plena lucha. El público pues lo abuchaba, sea porque no estaba en un mercado donde le era popular o algo así por el estilo. Y el hombre siempre ha sabido cómo ajustársela. Pero sí, esos son buenos ejemplos de varios babyfaces, aunque yo creo que se me olvida uno, quien yo creo que es mi luchador técnico más preferido. Y ese es el Texas Rattlesnake, Stone Cold Steve Austin. Mano, yo sé que mucha gente pues dice pues, que Stone Cold Steve Austin era mayormente un antihéroe. ¿Cuál? Él lo era. En definición, él era lo que los 90 definen como tu antihéroe. O sea, extravagantemente musculoso, violento y cosas así, pero hay algo que a lo mejor tú tienes que estudiar en tremendo detalle sobre la carrera de Stone Cold Steve Austin, y es que durante su corrida principal, como la cara de la WWF, del 1998 hacia el 2001, es que el hombre tenía unas morales. Algo que a mí siempre me resaltó es cuando en el 1999 que The Undertaker estaba acechando y acosando a Vince McMahon y después estaba acosando a Stephanie McMahon al punto que la secuestró y trató de casarse con ella, etc. Stone Cold Steve Austin echó a un lado todo su odio completamente justificado por Vince McMahon, quien, ¿sabes?, pasó todo un año torturándolo y todo eso simplemente por rescatar a Stephanie McMahon. Porque a pesar de que él tiene odio para la familia McMahon, de que lo han jodido, le han robado el campeonato que él tanto aprecia, etc., él no simplemente puede quedarse dado mientras una mujer indefensa, porque para ese entonces Stephanie McMahon era presentada literalmente como una nena, una adolescente. una mujer indefensa está siendo secuestrada y maltratada de esta manera. Y Stone Cold Steve Austin fue al rescate. Yo creo que fue tremenda manera de definir la moralidad de Stone Cold Steve Austin. Sí, él odia a su jefe porque su jefe lo odia. Sí, él odia a muchos de sus competidores y él se los dice a la cara. Yo soy mejor que tú. Yo no tengo miedo de decirte lo que yo soy mejor que tú y te voy a patear el trasero para demostrártelo. Pero cuando es necesario, él hace lo que tiene que hacer por hacer el bien. Y yo creo que eso fue tremenda manera de presentarlo. Claro, después de que todo eso pasó, se reveló que todo era un gran plan de Vince McMahon. Estúpida historia como fue eso. Pero Stone Cold Steve Austin salvando a Stephanie McMahon y aliándose con Vince por un tiempo tratando de rescatar a la familia de quien era literalmente presentado como Satanás. De verdad es que definió mucho del por qué me encanta tanto Stone Cold Steve Austin. Y eventualmente cuando él se vira rudo, tú podías verlo en la televisión porque él está obsesionado con el campeonato de la WWF a un nivel no típico. Se le veía en la cara la manera que él le decía a The Rock: yo voy a recuperar ese campeonato de la WWF porque eso es lo más apreciado para mí y a mí no me importa qué yo tengo que hacer para lograrlo. Es como que, wow, eso como que no es el Stone Cold Steve Austin que conocemos. Él no es de esa manera, él te lo dice a la cara que te va a patear el trasero, pero no de que él está desesperado. Y yo creo que aunque el giro rudo de Stone Cold Steve Austin pues al final del día terminó fracasando por razones que se discutirán más tarde, de verdad es que puso un tremendo cap en lo que yo considero uno de los mejores técnicos que hubo en la lucha libre, en toda la lucha libre, sea norteamericana, sea puertorriqueña, japonesa, etcétera. De verdad es que sí. Pero sí, en general eso es como que un resumen de lo que verdaderamente define un babyface en la lucha libre. O un técnico, como diablos tú quieras preferirlo, porque yo sé que hay gente que se va a molestar porque, ah, qué diablo es un babyface. Es como un término asociado con la lucha libre. Pero si quieres comentar al respecto sobre qué tú piensas que define un buen babyface, quiénes son tus babyfaces preferidos, no tengas miedo de dejarlo escrito en los comentarios, en YouTube, en Facebook, donde sea. Y si estás escuchando esto vía podcast, hey, no tengas miedo de darle un thumbs up al podcast o darle 5 estrellas en Apple Podcasts, donde sea que lo estés escuchando. Muchas gracias por sintonizar y con eso en mente nos vemos en la próxima.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.